Radio Martí, siempre contigo.
Un soldado herido. Un tipo duro de matar la está pasando mal. Ha tenido un accidente. No de helicóptero, sino un puñetazo que le dio la vida. Estaba entretenido haciéndonos entretener y lo sorprendieron con la guardia baja. Pobre Bruce Willis. No lo veremos más en películas, solo las viejas. Ya no retiene libretos en la memoria y se agrava. Pronto no retendrá otras cosas y rostros, y de nada servirán los rezos. Y es que la mejor farmacia no vende oraciones que curen la demencia. Le llegó el diagnóstico y lo dejó perplejo. A nosotros también nos supo y él. Se llama demencia frontotemporal y eso implica, entre otras desgracias, que la motivación irá desapareciendo como el atardecer a las 7. Tendrá menos energía y más frustraciones. Y cuando no pueda comunicarse, la simple palabra que antes escupía con sangre en una película, le costará trabajo pronunciar. Y podrá ponerse tembloroso y violento, rígido y torpe, y más viejo, pero no olvidado. Porque le debemos muchas horas de butacas de cine como para ser malagradecidos. Tampoco es única su familia. Muchos entienden el trance. No hay enfermedades de ricos o pobres. No hay hogares a salvo de dolores y tragedias perdurables. Si alguien se pudiera curar, sería él. Se ha salvado tantas veces. Ha caminado con cristales hundidos en los pies descalzos. Ha sido herido de bala porque le han disparado sin piedad. Se ha salvado del fuego, de las traiciones y salido don juanesco de los besos de mujeres. Y a pesar de su coraza lo tocaron a fondo. No debió pasar. Porque como espectadores queremos exprimir hasta la última gota de energía de los héroes de pantalla. Y no queremos que su carne y sus huesos sufran pesadillas inoportunas fuera de la vida del celuloide. Un día triste, un grupo de gente famosa lo recibirá. Ahí estará Johnny Westmuller, que se bajará balanceándose de la rama de un árbol sin acordarse de que fue Tarzán. Ronald Reagan, vestido mitad cowboy, mitad presidente, se apeará de su caballo limusina. Sean Connery murmurará que es el agente 00 algo. Gene Wilder irá a decirle que es Willy Wonka, pero que no recuerda dónde está la fábrica de chocolates. Y Robin Williams tendrá lágrimas en los ojos y el cinturón con el que se ahorcó en las manos. Y todos ellos, abatidos y desmemoriados por la maldita demencia, no sabrán nunca que se trata de Bruce Willis, pero le abrirán los brazos y alguno, en un destello de lucidez, balbuceará una frase de bienvenida. Creo que ahí viene uno de los nuestros. See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. 'Cause there ain't no one for to give you no pain.
Espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris, otra emisión. Un placer tremendo saludarte a nombre del equipo de producción, Patricia Martínez, Tony Simón en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Hoy vamos a tener un programa especial, un programa donde vamos a hablar sobre literatura. Bueno, para ello contactamos con Rainier Cruz, joven de la comunidad LGTBI cubana, radicado aquí en la ciudad de Orlando, quien está promocionando recientemente dos publicaciones que van dirigidas a la comunidad LGTBI cubana, de ficción, pero con historias que si usted las lee, bueno, se va a sentir representado. Y vamos a recibir también en el espacio a la expresa política periodista, poeta y novelista cubana, líder del grupo disidente cubano Criterio Alternativo y periodista de Radio Martí, para hablar sobre escritores cubanos que eran de la comunidad LGTBI, que fueron censurados por Fidel Castro en su momento, salieron al destierro, como fue el caso de Reinaldo Arenas. Una conversación bastante interesante, así que mantén la sintonía con nosotros, que es un programa dedicado a la literatura LGTBI desde esta visión. Reniel Cruz es un joven de la comunidad LGTBI cubano radicado aquí en la ciudad de Orlando, en el sur de la Florida. Por supuesto que lo hemos invitado aquí al espacio Arcoiris porque tiene una historia muy interesante de vida, tiene una historia también para contar y tiene dos publicaciones. O sea, cuando digo dos publicaciones, tienes dos libros publicados recientemente con temática LGTBI. A mí me pareció interesante poder traerlo aquí para que mi audiencia conozca su obra, se interese por los libros, por supuesto, y porque debe ser reconocido, como hay tantas historias en las redes sociales que siempre a lo largo de este espacio hemos traído para que la gente lo reconozca. Así que Reinier Cruz, bienvenido aquí a Arcoiris, el más colorido de Radio Martí.
Muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar aquí contigo y compartir con tu audiencia.
Me encanta a mí recibirte. Vamos gracias. A comenzar conversando, ¿no? Y queremos conocer de qué parte de Cuba eres.
Bueno, yo soy de La Habana, de la capital de Cuba.
¿Y desde que estabas en Cuba has tenido inclinación por el arte de las letras?
Así es. Yo desde chiquitico escribo. Yo recuerdo que cuando estaba en la primaria, digamos tercer, cuarto grado, por ahí recuerdo, yo me ponía a escribir historias en la libreta o en una agendita, creo que tenía. Y recuerdo que los muchachos del aula pues se la daba a leer y a todos les gustaban pues los cuentecitos que escribía en aquel momento. En mi casa siempre desde chiquitico se vieron muchas novelas. ¿Recuerdas aquellas novelas de casetes VH de 6 horas? Bueno, en mi casa se veían muchas. Y siempre pues mi mamá y yo hemos sido muy noveleros, como decimos en Cuba. Y creo que de ahí pues me nació la curiosidad por escribir, ¿no? Digamos. Y entonces desde que estaba en la primaria recuerdo que escribía. Después pasé por la máquina de escribir. Mi papá cuando estaba en la secundaria me regaló una máquina de escribir y ahí pues seguí escribiendo, aún guardo las cosas que escribía. Después pasé por la Pentium 1 cuando estaba en el tecnológico. Mi papá me regaló mi primera computadora y ahí pues también seguí escribiendo muchas cosas. He pasado por todo. Creo que lo único que me ha faltado por usar ha sido la pluma con la tinta.
Muy interesante tu historia y me llama mucho la atención y quiero preguntarte si tus obras son biográficas, de ficción, ¿qué tipo de prosa tú escribes específicamente?
Bueno, mira, tengo, como bien tú decías, dos novelas publicadas. Tengo la primera que publiqué es mi novela Dos gigolos en La Habana, que es una historia en La Habana, obviamente. Entonces, mucha gente me pregunta si están basadas en mi vida, si tienen que ver conmigo, y siempre le digo a la gente que no, que son historias pues de ficción que no necesariamente tienen que ver con mi vida. Nunca me dediqué a esto en Cuba, simplemente que el tema pues me llama mucho la atención. Siempre me han gustado pues las historias nocturnas de La Habana, digamos, y vi muchas cosas, tenía muchas cosas que quería decir, cosas que agarré de aquí, de allá, de amistades, cosas que vi, que sabemos también, porque estas historias pues son muy comunes en La Habana. Y entonces todo eso lo junté y creé esta bonita historia que a todo el mundo pues le ha gustado.
Hablando de Dos gigolos en La Habana, te muestra los adentros de la noche habanera y te presenta a dos jóvenes que llegan a la ciudad huyendo de su triste realidad en el campo. Esas son historias reales, aunque tú la hayas basado en una ficción, son historias a diario en Cuba, ¿no? Porque hay muchos miembros de la comunidad LGTBI principalmente que se sienten excluidos, que se sienten rechazados, humillados en los campos, porque sabemos que la cultura machista que impera en esas zonas del país es bastante fuerte, y salen a La Habana, llegan a la capital, se encuentran y descubren un mundo un poco más abierto, que existe también en la capital del país, homofobia, claro está, pero encuentran un mundo más abierto y conocen las partes oscuras como la prostitución para poder sobrevivir, entre otras cosas más. ¿Tu novela toca estos temas? ¿Abórdame un poquito más?
Sí, exactamente, como bien tú dices. Es una novela que cuenta o que toca esta triste realidad que todos conocemos que pasa en Cuba, cómo tienen que sobrevivir los jóvenes y además lidiar con la homofobia quizás que existe también en la isla, porque como bien tú dices, la sociedad cubana es muy machista. Creo que en los últimos tiempos se está abriendo un poco más con las nuevas generaciones después que pues que las redes sociales llegaron a Cuba, pero aún falta mucho por recorrer en la isla. Y sí, la novela pues toca este tema, como dos jóvenes que vienen del campo llegan a La Habana y pues para sobrevivir tienen que dedicarse o eligen dedicarse a la prostitución. La novela es una novela pues muy melancólica, muy sentimental. Aquellas personas que la leen pues siempre regresan a La Habana. Quizás los cubanos que ya están fuera de la isla, obviamente quizás no quieran regresar, pero me refiero a que es una novela que sin lugar a dudas te vas a ver representado, sobre todo si eres cubano, y vas a volver a Cuba, a sentir las cosas que quizás viviste en La Habana o en cualquier otro lugar que vivías en Cuba, por supuesto.
¿Qué tiempo hace que ya saliste de Cuba, Reinier?
Bueno, yo salí de Cuba hace ocho años.
¿Y algún personaje de esta obra de ficción, en caso de Dos Gigolos en La Habana, fue amigo tuyo? ¿Te basaste en historias cotidianas de algún miembro de la comunidad LGTBI radicado en la capital y que viniera de provincia?
Sí. La novela está llena de cosas que en realidad pasaron. Otras cosas fueron producto de mi imaginación, por supuesto, pero hay muchas cosas que sí son reales en el libro. Ya te digo, cosas que vi en la gente, que me dijeron, historias que uno escucha de amistades. Ya te digo, La Habana está llena de estas historias que todos vimos a diarios y son muy comunes, historias muy comunes a las que todos pues estamos acostumbrados a ver, ¿no?
El segundo libro, y me llamó mucho la atención este tema, ¿no? El segundo libro, o este título, se titula La Casa de los Desnudos y habla sobre una historia de tráfico humano. La comunidad LGTBI también ha pasado por emigración, también ha pasado por tráfico humano en distintas latitudes. Me viene a la mente cómo la comunidad LGTBI, por ejemplo, emigra a Rusia, un país bastante hostil, bastante homofóbico, donde un gobierno, Vladimir Putin, declaró una ley anti-gay totalmente. Y me llama mucho la atención que hay historias que han pasado por la comunidad LGTBI cubana y que, sin embargo, tú lo traes a la Casa de los Desnudos. La sinopsis de esta publicación, de este libro.
Sí, mira, La Casa de los Desnudos ya no es una historia cubana. Es una historia que se desarrolla aquí en los Estados Unidos y toca también una realidad que le toca mucho a la comunidad LGBT y es una historia muy moderna donde se ven todos estos temas o todo lo que vemos ahora en las redes sociales, Twitter, OnlyFans, aplicaciones. En este tipo de países pues la gente tiende mucho, como aquí no socializamos tanto como quizás en otros países, aquí nos toca socializar en las redes sociales, en aplicaciones de citas, pues muchos jóvenes o no jóvenes, personas de cualquier edad, gay, lesbiana o lo que sean, pues tendemos a conocer a las personas en las redes sociales, a entrar a estos sitios a buscar amistades o sexo o lo que usted vaya a buscar. Entonces hay una realidad ahí de que muchas veces a muchas personas le ha tocado que han conocido personas y detrás de esos perfiles pues realmente no saben quién está. Y entonces de todo esto trata la novela, ¿no? Como bien tú dices, el título es La Casa de los Desnudos, es una novela muy erótica también. Me gusta tocar siempre esos temas en mis novelas porque atraigo también a mucha gente que quizás está despegada de los libros y entonces estos temas pues he descubierto de que hacen que la persona pues agarre un libro otra vez y se siente a leer. La novela va de todo esto.
Sí, en el tema de La Casa de los Desnudos, yo estaba buscando información para la entrevista, ¿no? Y encontré que una influencer muy reconocida cubana radicada en España, de la capital también, Dina Star, había promocionado tu libro, este libro, La Casa de los Desnudos. Y ella colocaba en su Instagram que decía, ¿no? Textualmente un post: me deleito con tu libro, qué nivel de intensidad, de pasión, de misterio. Para toda la gente que le encanta este tipo de novela, se los recomiendo. Has llegado a lugares donde no has pensado llegar con tus publicaciones. ¿Qué te parece?
Pues sí, creo que sí. Me ha llamado mucho la atención cómo pues mis dos novelas pues le han gustado a la gente, han tenido buena aceptación y ha llegado a lugares que la verdad pues no imaginé que iba a llegar.
Y hoy por hoy muchos escritores han aprovechado las redes sociales para mostrarse bueno, el mundo de las letras ha cambiado muchísimo.
Sí,
a través de la antiguamente, y más en Cuba, y es bueno decirlo, ¿no? Es un problema de gran magnitud el encontrar una editora que publique novelas con este contenido. ¿Qué te motivó a hacerlo? ¿Dónde tú la publicaste? ¿Cómo se puede encontrar?
Bueno, mis novelas están publicadas en Amazon, principalmente. Es donde dirijo mi público, mis lectores, el tráfico, es a Amazon. Allí la pueden encontrar. Recientemente también las tengo disponibles en mi tienda de TikTok. Ya sabes que esto se ha convertido en un fenómeno aquí en Estados Unidos, las ventas por TikTok. Y pues en mi perfil de TikTok también tengo mi tienda, y pues ahí las personas pueden adquirir mis libros dedicados, firmados, para que guarden el recuerdo de su escritor.
¿Te atreverías a hacer una novela dirigida, quizás de ficción o de realidad, hacia la capital cubana, hacia el movimiento LGTBI dentro de la isla?
Sí, por supuesto. Tengo otras ideas, otras historias que quiero llevar, así que vendrán próximamente. No te preocupes, que vendrán.
Y me llama mucho la atención, y tengo que preguntarte esto, ¿por qué tú escoges el tema LGTBI para llevarlo a las publicaciones, o sea, a tus libros? ¿Por qué? ¿Tiene que ver con tu identidad de género, o es un tema que es místico? Quizás tú como artista, ¿no?, lo ves como de una manera mística, una manera misteriosa, o quizás es un mundo por descubrir.
No, primeramente, pues sí, parte de mí, porque lógicamente soy parte de esta comunidad. Y entonces he visto de que hay muchos autores cubanos que la gente pues conoce tanto fuera de Cuba como adentro, pero sus obras quizás más conocidas no son obras dedicadas a la comunidad. Y entonces pues quise pues escribir sobre esto, ¿no?
Y tu visión, ¿qué hubiese pasado si Reinier estuviera en Cuba, se hubiese atrevido a tocar este tema a través de las letras, hubiese encontrado editores que publicaran sus obras?
No, por supuesto que no. Yo creo que si todavía estuviera en Cuba, estuvieran quizás escritas mis novelas, pero sin publicar, porque ya sabes que publicar en Cuba es muy difícil, está controlado. En Cuba pues publican lo que es de interés para la editorial o para el gobierno, y entonces creo que dos novelas como las mías creo que jamás hubiesen sido publicadas por una editorial en Cuba, honestamente.
Me encantó conversar contigo aquí en Arcoíris. Reinier Cruz, joven de la comunidad LGTBI cubana.
Gracias.
Radicado en la ciudad de Orlando, aquí en el sur de la Florida, tiene dos novelas ahora mismo en promoción, Dos Gigolos en La Habana, sí, y La Casa de los Desnudos. Así que un placer haberte recibido. Mantenemos la sintonía, tú y yo, por supuesto, el colectivo de Arcoíris, para seguir conversando sobre el tema de las letras de la comunidad LGTBI. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Gracias por invitarme a tu programa, y fue muy bonito compartir con tu bonita audiencia de Arcoíris.
Estás escuchando Arcoíris con Orelvis Cabrera.
Mi segunda invitada aquí en Arcoíris, el espacio más colorido de Radio Martí, es una personalidad que es un gusto tremendo conversar con ella. Estoy hablando de María Elena Cruz Varela. Es prisionera política, periodista, poeta, novelista cubana, líder del grupo disidente cubano Criterio Alternativo, que promovió en 1991 la conocida como Carta de los 10, carta abierta a Fidel Castro, de 10 escritores cubanos en la que le solicitaban la democratización del régimen. Y cuando hablamos, como hemos estado conversando en el espacio, sobre literatura para el tema, eres tú, María Elena, bienvenida.
Muchísimas gracias por contar conmigo.
María Elena, existen, quizás mi audiencia no lo conoce, pero vamos a recordárselo, existen varios escritores cubanos que fueron censurados, fueron expulsados del país, desterrados, por ser contestatarios al sistema, pero también por ser homosexual al inicio de la llegada de Fidel Castro al poder. Y me gustaría hablar, por ejemplo, de Reinaldo Arenas, uno de los más marginados, con una historia bastante trágica, por cierto, y con una vida que ha sido referencia a través de las letras. Me viene ahora mismo a la mente, ¿no?, ese libro tan importante, que es una autobiografía, Antes que anochezca. ¿Por qué esa represión con los escritores gay dentro de Cuba?
Habría que remontarse, de hecho, el único sector de la población cubana con la que Fidel Castro se reunió personalmente, los reunió, que fue de donde nacieron las famosas palabras de Fidel a los intelectuales, fue en la Biblioteca Nacional. Al principio yo era apenas una niña dando los primeros pasos de vivir, y allí estaba todo lo que valía y brillaba de la intelectualidad cubana en aquel momento. Estaba José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Reinaldo Arena no, porque Reinaldo Arena era muy joven también en esa época, ¿no? Y estas palabras fueron el inicio, el primer acto de estas palabras de Fidel Castro a los intelectuales fue sacarse la pistola de la cartuchera y ponerla así, ¡prac!, encima de la mesa, sorry por el trastazo que he dado, para intimidar a la intelectualidad cubana. Yo creo que no es solamente por una cuestión de homosexual o de intelectual, es que la mezcla era demasiado fuerte para un caudillo machista, misógino, quizás con grandes problemas en el closet, en su closet personal, pero sí el drenaje cultural que tuvo Cuba en aquella época fue tremendo. Recuerdo como anécdota que me contaban quienes después fueron mis amigos, mis maestros ya mayores, Manuel Díaz Martínez, por ejemplo, que Virgilio Piñera fue el único de los intelectuales cubanos, Virgilio Piñera, dramaturgo, poeta y homosexual, en manifestarse en aquella reunión y decir: tengo mucho miedo. Y lo dijo en voz alta. Fue el único comentario que hicieron los intelectuales y fue Virgilio Piñera el que. De tal manera que el susto era grande, o sea, la presión política que estaba ejerciendo Castro desde los inicios prácticamente. Con la revolución todo, contra la revolución nada. Y la revolución era él.
Hubo como un ataque hacia ciertos escritores abiertamente miembros de la comunidad LGTBI en ese momento, pero sin embargo sobrevivieron otros. Por ejemplo, Miguel Barnett, que también es abiertamente homosexual y que es hasta el presidente de la Unión de Escritores y Periodistas de Cuba. ¿El por qué esa diferenciación?
Bueno, hubo quienes se plegaron totalmente, quienes se plegaron al nuevo dictador, al nuevo dictamen, al nuevo mandato. Entre ellos estaba Miguel Barnett, que llegó a ser presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba por decantación muchísimos años después que ya no había prácticamente más nadie, porque la mayoría se han ido, ¿no? Indiscutiblemente tiene una obra, no es de mis favoritos ni mi remotamente, pero sí, entre los que se plegaron, bueno, estuvo Barnett, Pablo Armando Fernández, muchos también se plegaron, algunos se plegaron, dándose a una doble vida, ¿entiendes? Se casaron, aparentaron tener un hogar constituido para poder sobrevivir, o sea, sencillamente, ya no como intelectuales, solamente como seres humanos para poder sobrevivir a aquella cosa que tan sabiamente Virgilio Piñera definió como miedo, sobrevivir al miedo, que ese es el peor enemigo del ser humano, el miedo. El caso de Reinaldo Arenas, bueno, es un caso significativo porque Reinaldo, un guajirito oriental, con un talento increíble, para mí está a la altura de José Donoso y de todos estos autores medio psicodélicos, ¿no? Del boom de la literatura latinoamericana. Era homosexual, pero la gente siempre asocia el homosexualismo con blandenguería, feminoide, y no es así. No es así, no es necesariamente así, no es así. Reinaldo era arrestado, Reinaldo era un guajiro bruto en ese sentido, o sea. Y no se andaba nunca por iba a decir por las ramas, pero me equivocaría si lo dijera, porque Reinaldo Arenas, dentro de las cosas que padeció en la isla, fue la de tener que esconderse en el Parque Lenin y vivir a salto de mata entre las ramas del bosquecillo ese que había en el famoso Parque Lenin dentro de Cuba, que quien era mi amigo en esa época, que estudiábamos juntos en la Escuela de Pintura de San Alejandro, en la Academia de San Alejandro, Antonio Abreu, uno de los hermanos Abreu, que aparece en las memorias de antes que anochezca de Reinaldo Arena, era quien iba por la noche, después que salía de San Alejandro, a llevarle comida a Reinaldo Arena al Parque Lenin, alimentarlo allí entre las ramas escondido.
Y su único delito fue ser contestatario al régimen y ser homosexual, porque en esa época la persecución fue muchísima. Las UMAP en los años 70, después vino en Mariel, donde tantos homosexuales fueron desterrados del país sencillamente por defender su identidad.
Exactamente. En los que no se plegaron, pues pagaron el precio. Hay muchísimos casos. Es una historia triste porque Cuba se quedó prácticamente drenada de intelectuales. Prácticamente drenada. Todo ese proyecto de la construcción del hombre nuevo, pues estaba, primero había que deconstruir, o sea, destrozar lo que hay para poder hacer ese muñeco, ese artefacto, ese golem que se llama el hombre nuevo. Reinaldo Arenas era rebelde. No es que se haya vinculado a la política o a un grupo político o demás, pero sí en su actitud vital él nunca hizo concesiones. Él fue Reinaldo Arenas todo el tiempo, lo mismo que lo fue después en Nueva York. Lo fue en Miami, lo fue en Nueva York. Ese siempre fue Reinaldo Arenas, polémico, discursivo y valiente.
Yo quiero hacerte una pregunta por tu visión, ¿no? Por lo que representas para las letras cubanas. Ver ahora un sistema como el cubano que quiere maquillar la realidad de lo que vivió la comunidad LGTBI dentro de la isla y lo que vivieron muchos intelectuales. ¿Tú crees que se ha olvidado de todas estas heridas, o que era necesario olvidarse de estas heridas, o que están siendo utilizados los miembros de la comunidad LGTBI y dándoles apertura?
La homosexualidad el mundo siempre la ha visto como una disidencia, ¿me entiendes? La ha visto como una disidencia.
Como un estado de rebeldía también en muchas culturas.
Sí, una disidencia. Y entonces, en una isla caribeña, sin experiencia democrática, recién salida del colonialismo, y además una isla de raíces españolas, ibéricas, es muy difícil poder decir. O sea, Batista no creo que se haya metido nunca con los homosexuales, no creo. Pero inclusive a nivel de pueblo siempre ha habido una cuestión de prejuicio, una cuestión de que en el fondo no es más que el miedo a mirarse uno dentro de sí mismo, ¿no? A mirar uno dentro de sí mismo. Esto de todo este movimiento LGTB que hay en Cuba, a partir que lo dirige además ni más ni menos que la hija de Raúl Castro, Mariela Castro, eso no es más que una cuestión cosmética, eso no es más que un entertainment. O sea, puedes ser homosexual pero no tienes más derechos que ese. Cuidado, no te pases, ¿me entiendes?
No, y existen homosexuales dentro de la isla que son activistas y que no comulgan con las ideas de Mariela Castro, ni mucho menos con su centro, el CNSEC, y son también opacados.
Por eso mismo, tú puedes ser homosexual, pero no te excedas, no pases de ahí, porque te vamos a permitir que hagas con tu sexualidad lo que tú estimes, pero no opines sobre el gobierno, no opines sobre la situación del país, no opines absolutamente sobre nada, porque eso no te lo vamos a permitir. Así que, de todas maneras, es lo mismo.
Fue un placer haberte recibido aquí en Arcoiris. No va a ser la primera vez, las puertas quedan abiertas, porque su maestría, su manera de enfatizar y de sacar las lecturas de temas tan sensibles como el tema de la cultura cubana, de los escritores cubanos que eran miembros de la comunidad LGTBI, ¿quién mejor que usted para hablarlo?
Yo creo que la lección más importante es entender que los seres humanos son los que importan. Lo que haga un ser humano con su vida privada, este es su problema. Eso es un asunto suyo, no es un asunto de la sociedad, ni del gobierno, ni nada. Hay que respetar, aceptar y amar.
Gracias por estar aquí, María Elena. Punto final. Se despide el equipo integrado por Patricia Martínez, la productora general del espacio. Tony Simón, esta vez en la grabación, y Orelvis Cabrera en la conducción. Te deseo la mejor de las jornadas. Regrese la próxima semana para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arco iris.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.